algunos argumentos del motivo de la convocatoria, pero resulta difícil de encontrarlos. Vamos a ver si seguramente en algún ratito por ahí nos atienden, qué sé yo. Mientras tanto vamos a hablar con alguien a quien de calle y de ganar la calle en el marco de algunos reclamos, supongo nadie le puede decir nada porque tiene sobre sus espaldas una trayectoria en ese sentido, porque es un representante de organizaciones sociales que laburan en el barrio y en el barro, aunque ahora ocupa un cargo institucional en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Hablo de Fernando el Chino Navarro. ¿Cómo te va, Chino? Buen día, Albino te saluda.
Buen día, un gusto, ¿cómo te va?
Gracias por atender.
Y tu audiencia. No, gracias a ustedes que me llamaron de temprano y yo estaba complicado.
Sí, imagino. Bueno, estamos pidiendo, digamos, alguna reflexión acerca de lo que pasó ayer en la Argentina y en todo caso, qué sé yo, ¿cómo sigue todo esto, no? Porque da la sensación de que yo planteaba hoy cuando arrancamos el programa, no hay nada que pueda hacer este gobierno para convencer a la gente que se movilizó ayer de hacer lo contrario, porque claramente lo que subyace, y a esta altura nadie ni siquiera se preocupa por ocultarlo, es una fuerte oposición al gobierno, más allá de lo que se esgrima públicamente.
Sí, fue una marcha opositora, intensamente opositora, donde a veces surge en el enojo, la bronca, síntomas o expresiones de odio que no hay que potenciar, no es bueno. Una cosa es criticar, una cosa es cuestionar un gobierno, otra cosa, como se plantean agravios, insultos, movilizar a la casa de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner y agraviarla. Eso no es sinónimo de democracia, ni de república, ni de instituciones, ni libertades. Pero también uno entiende, puede entender la bronca de mucha gente, el enojo, la cuarentena, las diferencias políticas, pero no deja de ser una minoría intensa que no hay que subestimar. La verdad que decodificar qué se quiere decir, porque a veces cuando escuchas a alguien que habla de Cuba, Venezuela, comunismo y el odio a Cristina, y otros que hablan de la cuarentena, y otros hablan de la dictadura, se mezclan muchas cosas. Aparentemente Macri habría hecho un tuit hace unos ratitos reivindicando la marcha, con lo cual también termina de expresar esa minoría intensa que va a la calle. Lo que no hay que hacer es lo mismo.
Acá lo acabo de poner, Chino. El Twitter, la cuenta oficial del expresidente, dice: orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad.
Su maestro, Macri. Está en Francia y está orgulloso. Bueno, al margen de comentario, digo, lo que no tenemos que caer es en lo mismo. Hay que estar tranquilo, sereno. El odio no nos lleva a ningún lado, el agravio, el grito, la descalificación. Argentina está en una situación de mucha gravedad, lo planteó el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre, por eso convocó a todos los actores de la vida pública, sea política, económica, gremial, social, intelectual, a reconstruir la Argentina. Debemos decir también, para ser justo, que la oposición nos acompañó en el Congreso con la ley de emergencia social y las primeras disposiciones que tuvimos que sacar en una emergencia. Luego llegó la pandemia y desde ese día hasta hoy se está gestionando con gobernadores e intendentes oficialistas de la oposición. Hay un trabajo articulado del gobierno poniendo por encima la salud de los argentinos. Nosotros gobernamos para todos también, para esos que marchan, que nos descalifican, que nos agravian. Nuestra tarea es cuidar la salud. Lo de ayer quizás fue un acto responsable respecto al tema sanitario, Dios quiera que no. Y seguir en esa línea, buscando consensos, acordando, hablando. Consenso no significa acordar todo, consenso no significa que 100% tengamos la misma mirada, pero sí el respeto y la voluntad de escucharnos para tratar de avanzar lentamente, así como se avanzó en el proceso de gestionar la pandemia, que no es fácil porque no hay miradas iguales, porque son distintas realidades socioeconómicas, la de un distrito y la de otro, distinta composición social. Se va avanzando en el AMBA, se va avanzando a nivel nacional, avanza el gobernador Kicillof con los intendentes, con más o menos facilidad, pero se logra. Ese es el camino de poder reconstruir Argentina desde un acuerdo donde las diferencias estén subordinadas al bien común, al trabajo, a entender que salimos todos juntos. Después podemos votar distintos, podemos hacer marchas diferentes, no es necesario agraviar para reivindicar los valores de cada uno, pero bueno, Navarro, son momentos intensos, hay que tener comprensión también.
Navarro, usted recién nombraba una palabra que a mí me parece clave en el análisis posterior, que tiene que ver con el odio. Se notó mucho eso en quienes salieron a manifestar ayer. Y la pregunta es, ¿usted alguna vez se puso a pensar cómo después de 12 años de gobierno se generó tanto odio en un sector de la sociedad y retroactivo el odio, ¿no? Porque parece que no se han olvidado de odiar a un modelo de gestión.
No, Argentina, como la mayoría de los países del mundo, tiene dos sectores que después se compone de muchos subsectores, no es que son monolíticos o homogéneos, que tiene una disputa permanente, que se dio en democracia, que se dio en dictadura, que se dio en procesos de con el peronismo proscripto. Estamos hablando de 1930 para acá, si vamos más atrás también. Siempre hubo miradas diferentes en Argentina y pasa en otras partes del mundo, no hay que sorprenderse. Lo que hay que buscar la forma de entender que el odio no nos lleva a ningún lado. Que odio que no es de los últimos 12 años. Habrá renacido, pero ya existía durante la dictadura, existía cuando se bombardeó la Plaza de Mayo, cuando se prostituyó el peronismo y hubo gente que escribía Viva el Cáncer. Y seguramente también nosotros, no es que hay buenos y malos, a veces la historia es mucho más compleja y muchos grises. Y cuando un odio potencia a otro, eso es la catástrofe. Por eso hay que evitar cometer esos errores. Cuando hay una sensación de odio, una actitud de odio, hay que tratar de ser mesurado, de ser misericordioso, dice Francisco. De no caer en la misma trampa de odiar, de descalificar, de agraviar, eso no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué me saco las ganas? Me desahogo, digo lo que pienso y siento que estoy tranquilo. ¿Pero qué le aporta a la Argentina hoy que nosotros seamos iguales que los que nos agravian o nos insultan? Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que ser mesurados, aún escuchar esas protestas aunque no las compartamos, seguir cuidando a todos los argentinos, cuidamos la salud de todos los argentinos, defendemos la economía en una crisis sin precedentes en el mundo a todos los trabajadores, por eso el ATP, por eso el IFE, por eso créditos a tasa cero, créditos 24%, la tarjeta alimentar, la ayuda alimentaria para decenas de miles de comedores. Esa es nuestra tarea. Y después, cuando terminemos esta pandemia, que va a terminar, pensar en una Argentina desde el trabajo con un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo racional. ¿Qué es Europa? Europa llegó a un acuerdo hace unos días, hace unas semanas, excepcional, poniendo mucha plata subsidiada y mucha plata con créditos muy bajos. ¿Y quién logró ese acuerdo? Todos los europeos, pero dos países principalmente, Francia y Alemania. Dos países que en 1914 y en 1939 se enfrentaron en guerra y generaron millones de muertos, millones de víctimas, sí, ciudades destruidas, bombardeadas. ¿Qué hicieron esos países como el resto de los países de Europa? ¿Apostaron a la guerra, a la violencia, al odio? No. ¿Apostaron al diálogo, apostaron al acuerdo, a la racionalidad? ¿Lo hicieron de un día para otro? No, les costó décadas. Pero hoy Europa puede discutir desde un sentido común entre dos países que eran enemigos, no adversarios, porque se enfrentaban en guerra, y hoy son socios. ¿Se quieren? No sé si se quieren. Seguramente se
sí, lo que pasa ahí,
Chino, pero prevalece sí. El sentido común por encima de la bronca o el odio o las cosas que son subjetivas.
Ahí lo que me parece, digamos, y en este punto quiero resaltar, digamos, el tono de tu apreciación, porque en realidad dijiste varias veces en esta charla, hay que entender la bronca de un sector de la sociedad y demás, que me parece que hay que empezar a trabajar con esto de que no haya esta confrontación entre los argentinos, independientemente de que es saludable, porque yo insisto en este concepto, el motor de la democracia es justamente la diferencia ideológica con relación a quién quiero yo que maneje el gobierno y quién quiere otro que por ahí piense de otra manera. Pero lo que está claro es que la responsabilidad de contener el odio está en este momento del lado de ustedes, porque ustedes son los que gobiernan. Me da la sensación del que gobierna, que es el que tiene la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos, es el que tiene la responsabilidad, y en todo caso por ahí hay algunas voces dentro del espacio de ustedes que incrementan un poco más la llama de la tensión social, ¿no? Porque yo lo escuchaba a Graboi diciendo, bueno, hay que ir contra estas personas, hay que multarlas, violaron el orden público. Y yo no sé si es saludable que la reacción o la respuesta de alguien tan cercano a este gobierno sea esa.
No, tampoco dijo nada descalificante, da una apreciación sobre lo que está pasando.
Bueno, pero no es ilegal, digamos. Yo lo hablé con Sabrina Frederick, la ministra de Seguridad, en la marcha anterior. Le preguntamos, ministra, hablamos justo después de la marcha anterior, en este programa le pregunté, ministra, ¿cómo es el tema? ¿Está prohibido? No, de ninguna manera. Ningún decreto prohibió ningún derecho constitucional, en este caso al de manifestarse, con lo cual no hay prohibición, más allá de que no nos gusta, te aclaro que yo comparto plenamente con vos que me parece de una enorme irresponsabilidad, sobre todo de parte de los dirigentes políticos.
No estamos hablando del derecho a reunión, estamos hablando que vos tenés muchísimos, decenas de miles de contagiados en Argentina.
Sí.
Y este tipo de manifestación lo que propicia es más contagio. No estamos hablando de derecho democrático, de marchar, de reunirse, sino que estamos en cuidando la salud de los argentinos. Incluso el exministro de Macri, Rubenstein, cuando le preguntaron, dijo no hay que ir a la marcha. Sanitariamente no es aconsejable. Bueno, prevaleció lo político. Lo que digo yo es que esas expresiones de odio, que no comparto, que trato de entender, no quiere decir que avale nada, sino que trato de entender, lo que estoy convencido que no se resuelve con más odio. Yo no tengo que descalificar. Después, es un debate que tiene la sociedad toda, no la tiene solamente ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos, la tiene usted los periodistas, la tiene tu familia, tus amigos, los vecinos, todos tenemos miradas y estamos viendo cómo reconstruimos la Argentina. Lo que sí también quiero decir, que un dirigente que convoca una marcha de estas características está actuando con irresponsabilidad, porque está poniendo su interés político por encima de la salud de las personas que convoca. Ojalá nadie se contagie, ojalá esta marcha pase y sea analizada como eso, como una marcha, si hubo mucho, si hubo poco, si había autos, cuál era la composición social, será el análisis pertinente, pero ojalá no dispare ningún contagio en los que participaron o luego en los que no participaron y son indirectamente contagiados.
Bueno,
ahí pero nosotros gobernamos para todos,
sí.
También para ese sector que moviliza, que nos insulta, que nos agravia, y habrá otros que moderadamente también dicen que no hay democracia, la propia marcha demuestra que hay democracia, la propia marcha demuestra que hay libertad.
No, bueno, pero esos son argumentos que ni siquiera vale la pena, digamos, discutir, ¿no? Porque
yo escucho dirigentes, sí. Es que no hay libertad, escucho dirigentes importantes.
¿Cómo analizás ese tema? Porque vos sos un hombre de la política de hace mucho tiempo y en el espacio tuyo en el que vos estás, obviamente desde siempre, por el tema de los reacomodamientos naturales que hay dentro de la política, has tenido algunas confrontaciones internas, lógicas. Quiero decir, en la conformación de cualquier frente electoral, a veces hay distintas visiones, y de hecho es lo que está pasando en este gobierno, en el Frente de Todos particularmente, ¿no? Pero sin meterme en la interna de ustedes o en las diferentes visiones que hay adentro del Frente de Todos, lo que está claro es que hay dos posiciones bien marcadas dentro de las filas de Juntos por el Cambio. La de quienes gobiernan, que por lo menos de manera pública demuestran cierto nivel de responsabilidad, entre otras cuestiones, como vos decís, diciendo, mirá, no corresponde que salgan, y las de quienes están allí como los halcones, ¿no? Ahí veíamos a Macri casi como desde Francia incentivando a que sigan ocurriendo movilizaciones de este tipo y demás. ¿El ala dura de Cambiemos le está ganando la pulseada interna al ala blanda de Cambiemos?
Yo creo que es un tema que excede a Cambiemos. Primero, quiero decir que hay muchos dirigentes de Cambiemos que no tienen responsabilidad ejecutiva y tiene una actitud responsable. Senadores, diputados, dirigentes que no están, no tienen ningún cargo hoy. Y sin embargo tiene una actitud responsable.
Sí, es verdad, bueno, el propio Rubinstein que vos decías recién.
Ah, sí, Rubinstein tiene una mirada crítica sobre cómo administramos pandemia, claro. Pero tuvo la sensatez de decir que era un disparate a la marcha. Te digo, Emilio Monzón no ocupa ningún cargo, me parece, y es una persona responsable.
Sí.
Después coincido con Emilio Monzón, a veces sí, a veces no, si no estaríamos en el mismo partido. Y respecto al Frente de Todos, es positivo que haya matices y diferencias, porque eso es el combustible que nos permite avanzar si tenemos la inteligencia de ir resolviendo esas diferencias. Así se conformó el Frente de Todos, con sectores que electoralmente habíamos ido en espacios distintos en el 2017. La mayor inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner en propugnar que Alberto sea candidato a presidente y luego el pueblo lo eligiera en la PASO y en la primera vuelta, es que surgía claramente de las propias reclamos de la sociedad opositora a Macri, que era la mayoría, más del 50%, una instancia de unidad. Nos pedían júntense y resuelvan los problemas. Y hoy ese reclamo sigue estando. Y es más amplio, o sea, porque ahora no hay elecciones, la gente no quiere votar, quiere que le resolvamos los problemas. Entiende que la pandemia, porque ve televisión, porque se informa, es un tema local, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Asia, pasa en Oceanía, hay una crisis grave, pero respecto a lo que se decía, que cerró, la persona que en La Plata tiene la matriz y tuvo que cerrar o un bar, o un restaurante, o un instituto de belleza, ¿qué pretende? Que el Estado la acompañe y que el Estado la ayude luego a abrir, y esa es nuestra obligación, y el gobierno lo va a hacer, y va a plantear hacerlo también con la oposición, también con los empresarios, los comerciantes, con las distintas cámaras, con la CGT, con las organizaciones sociales, porque no salimos solos de esta crisis.
Sí, bueno, déjame decirte déjame hacerte la última pregunta mía, que tiene que ver más con un acto de gestión que a mí me preocupa. El sector de los jubilados a mí siempre fue bandera, digamos, y hay algunas de las cuestiones que yo abracé en su momento dentro de la campaña electoral, del discurso de Alberto Fernández, en el sentido de que iba a mejorarle la situación a los jubilados. La verdad es que conocimos el aumento que les van a otorgar en el mes de septiembre y no da mucho la sensación de que se esté honrando aquella promesa de campaña con los jubilados.
Tu opinión sería, yo la podría afirmar si estuviésemos en un país mínimamente normal. La pandemia dio vuelta al mundo, dio vuelta a la región y dio vuelta a la Argentina. Somos como un barco que se dio vuelta y estamos flotando muchos en el mar. Otros están aferrados a un bote, están aferrados a un salvavidas. Estamos tratando de llevar a todos, de no perder a nadie.
A ver, vos me invitás a que mire la película entera al final del mandato.
No, pero es que estamos en una emergencia. Sí. Se derrumbó la economía argentina y se derrumbó la economía del mundo. Pero el problema de Argentina es más grave. Es como un paciente, como una persona. Si vos sos un chico sano y fuerte y te contagias, ni siquiera te van a internar. Vas a pasar los 15 días en tu casa con fiebre, con dolores, vas a perder los datos. Pero si sos una persona que tenés un problema pulmonar, que tenés enfermedades serias preexistentes, vas de cabeza al hospital y quizás termines en terapia y vas a pelear por tu vida. Y la economía argentina venía con enfermedades muy graves preexistentes. Inflación, dólar, pobreza, caída de la actividad industrial, desocupación, informalidad. Así nos tomó la pandemia. No somos otros países que le pega fuerte y se derrumba la economía, pero hay resto financiero, hay reservas, hay crédito. Nosotros nos cayó la pandemia en medio de la negociación con los acreedores externos. La hemos cerrado y si bien estamos satisfechos, sabemos que con eso no alcanza. Y aún no se ha formalizado y aún nos queda discutir con el Fondo Monetario. En ese marco estamos resolviendo lo de los jubilados, que seguramente no es lo que nosotros creíamos antes del 10 de diciembre. Pero antes del 10 de diciembre nadie imaginaba que íbamos a afrontar al año siguiente, meses después, una pandemia. Entonces, analice nuestras medidas, incluso las puede criticar, no está mal, pero critíquenla en el marco de una emergencia grave, imprevista, que no conocemos y que nadie sabe en ninguna parte del mundo cómo gestionarla.
Navarro,
estamos aprendiendo día a día con acierto y error. Sabemos que muchas veces no llegamos, pero hemos dado un compromiso concreto de cuidar la vida y sostener económicamente a todos los argentinos.
Uh-huh. Ahí me dice la producción que siempre va revisando lo que va pasando en los medios nacionales, en el transcurso que nosotros hacemos el programa, que muchos representantes de la oposición dicen que a partir de lo que pasó ayer, de la demostración del rechazo a la reforma judicial, el gobierno tiene que retirar y disolver la comisión donde está el abogado de Cristina Kirchner, están diciendo algunos de los referentes en la mañana de hoy en los medios. ¿Usted qué opina sobre esto?
Me parece que me gusta porque hablan de la democracia, hablan de las instituciones y después plantean cuestiones plebiscitarias que ellos mismos cuestionan. Una cosa es la política, otra cosa es la politiquería. La reforma judicial, les puede gustar o no, está en el Congreso, es donde están los representantes del pueblo y de las provincias, diputados y senadores respectivamente. Allí se va a discutir. Se está convocando a todos los actores vinculados al derecho, profesionales, colegios de profesionales, especialistas, toda persona que quiera hacer llegar su opinión, apoyando o criticando, cuestionando, incorporando propuestas, nosotros la vamos a escuchar. Y después veremos si los números que tenemos en el Congreso, el diputado, por ejemplo, ni siquiera tenemos quórum propio, si dependemos de la oposición, si la oposición entiende que vale la pena avanzar en una reforma en un tema tan delicado y tan grave, institucionalmente hablando, como la justicia federal, vale la pena ser reformada o no. Pero nosotros lo ponemos en debate en donde dice la Constitución, donde marcan las normas de la democracia. Resulta que ahora hay una manifestación que para mí no fue importante en términos numéricos, pero ni siquiera la quiero analizar así, porque estoy seguro que si no hubiese habido pandemia hubiese habido más gente. Y también estoy seguro que habría actos de todo tipo. Sé que es una situación anormal para analizar cualquier tipo de actividad, pero el hecho de que se manifiesten, y está muy bien que se manifiesten, aunque si uno comparte sus consignas, que algunas me parezcan un poco hasta disparatadas, no significa que el gobierno tenga que ir para acá o para allá, sobre todo cuando ha tomado una, ha presentado un proyecto para que sea discutido. Eso es lo que hay que hacer, discutirlo, modificarlo, aprobarlo o rechazarlo. Tendrá todo el derecho la oposición de rechazarlo.
Chino,
lo que ocurre es que algunas de las disposiciones que el gobierno ha presentado habían sido presentadas por el propio gobierno de Macri, por ejemplo, la designación de jueces federales en el interior del país.
Sí, es cierto. No, lo hablamos con el propio Esteban Bullrich en este programa, creo que la semana pasada o la anterior, y él dijo, la verdad es que hay algunos puntos que nosotros no podemos decir que estamos en contra, entre otras cuestiones porque la habíamos presentado nosotros en su momento. Me quedo con esta sensación de que a balazo compartís, y es la última, los dichos de Grabois. ¿Vos crees que hay que... hay que
no,
aplicarle?
No, dije que no me parece grave lo que dijo Grabois.
No, bueno, por eso te
pregunto. A mí me parece que la mejor forma de resguardar la democracia y la libertad es garantizando que cada persona se exprese libremente. Después está la responsabilidad de cada uno, están las cuestiones de salud que no podemos ignorar, de ser responsable y ser respetuoso. Yo tengo derecho a hacer un asado con 10 amigos míos, con 30 amigos. Tengo derecho a ir a jugar a la pelota. Tengo derecho de hacer un acto con en la cancha de fútbol, como a veces hemos hecho el movimiento ahorita. Hoy no es el momento. ¿Por qué? Porque mi derecho y mi libertad se limita con el de otro. Entonces no voy a tratar de hacer un asado, una actividad que perjudica a otras personas. Pero bueno, también juega la democracia esa línea tan delgadita de dónde está tu derecho y dónde está el mío. Por ahora, yo prefiero que se... No me gusta, pero no me gusta por la salud de ellos.
Perfecto.
Fue lo que dicen, lo dicen en las redes, lo dicen en televisión. Simplemente dije que lo que me expresó Juan, puedo compartirlo, no me pareció grave. Es una expresión de un dirigente que tiene todo el derecho de decir lo que dijo, pero no dijo, repriman, metan los presos, sino habla hasta de disposiciones que tienen que ver con las normas de la propia ciudad, pero me parece que a veces hay que echar agua, hay que tranquilizar, hay que bajar los decibelos.
Chino.
Tenemos que estar más tranquilos que nunca, entender que la crisis es grave y no tomar la dinámica de la pelea, del agravio y la descalificación. Nuestra dinámica tiene que ser escuchar, dialogar, consensuar. No consensuamos, insistir, seguir buscando acuerdos.
Vos sabés que yo hablo contigo y en realidad te pido disculpas, pero te prometo que esta es la última, sí, pero no puedo preguntarte por el perfil de tu militancia política. ¿Alguna opinión sobre lo que está ocurriendo con el caso Facundo Astudillo Castro, por favor?
Y me da bronca, me da vergüenza. No puede ser que sigamos afrontando situaciones como esta. Ustedes tuvieron la posibilidad de ver de cerca la tarea que realizamos en diputados durante mucho tiempo y siempre tuve una mirada crítica sobre el accionar policial. Apoyamos con mucho entusiasmo la reforma de Felipe Darlanián, planteamos la renuncia de algún ministro luego del asesinato del compañero nuestro en la Cárcova, que lo quisieron hacer a presión como un enfrentamiento con delincuentes, eran pibes que estaban esperando ir a cartonear. Pero ahora hay que esperar a ver cuál es la real causa, cuál es el real motivo. Pero en democracia tengamos que esperar tantos meses con el dolor de una madre, de una familia, qué le pasó a Facundo, te joroba. Y hay una reforma policial pendiente, no solamente para Buenos Aires, para todas las provincias, que es una gran asignatura pendiente de la democracia. También me da bronca escucharme decir esto cada vez que ocurre un hecho parecido. Y siempre algo lo impide, algo lo traba. Pero no es un tema solamente de la policía. Hay un sector de la sociedad vinculado al Poder Judicial, a la política, incluso a la propia sociedad, que pareciera que le sirve una policía que no tenga parámetros, no tenga límites. Entonces, más responsabilidades de la política que de la propia policía, aunque la policía después se pruebe o no en este caso, puede ser injusto decir que hay pruebas porque todavía no hay certeza. Pero sabemos de hechos parecidos y sabemos cuál es el desenlace. Esperemos ahora con un poco de paciencia que la justicia investigue, que nos diga qué pasó, y da bronca. Y no sabes, imagínate si te encontrás con la madre de Facundo, no sabes qué decirle, salvo abrazarla, ¿qué le vas a decir?
Seguro. Chino.
Ese dolor este es inconmensurable.
Te agradezco la gentileza de atendernos, ¿eh? Te mando un abrazo.
No, por favor, que sigan ustedes muy bien.
Chao, hasta luego. Fernando el Chino Navarro, es un hombre, obviamente es el Movimiento Evita, está dentro del gobierno. Hablamos de todos los temas con él.